Saludar al profesor Rodrigo Primi, él es abogado, es doctor en economía, es profesor y director del Centro de Estudios de Derecho de Justicia y Sociedades de Justicia. Profesor Primi, muy buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes y a la mesa.
Profesor, usted que sí sabe tanto de la justicia, ¿usted sí cree que realmente vayamos a poder aplicar la justicia especial para la paz con esos 8 organismos nuevos que vamos a crear? La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, con un Tribunal Especial para la Paz, con una Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, con una Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, con la Sala de Amnistía e Indulto. ¿Es realmente necesario tener todo ese aparataje con la Unidad de Investigación y Acusación y una Secretaría Ejecutiva para poder aplicar una justicia especial para la paz? Porque es que las experiencias que hemos tenido de reformas de la justicia en Colombia pues no han sido así como muy satisfactorias.
A ver, lo que yo creo es que hay que entender la lógica del sistema, porque eso es un sistema. Yo hubiera preferido un sistema un poco más simple, pero si uno mira la lógica del sistema, es un sistema que está bien estructurado, lo cual no garantiza que se implemente eficazmente, pero está bien estructurado. Lo primero es que hay que distinguir órganos diversos. O sea, la Comisión de Esclarecimiento, la Comisión de la Verdad, no tiene funciones judiciales. Es un elemento específico para establecer la verdad de lo sucedido en relación con el conflicto armado. Se articula con la JEP, con la Jurisdicción Especial de Paz, pero es un sistema no judicial. Luego, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas es una entidad humanitaria, tampoco tiene funciones judiciales. Su función es esclarecer específicamente la suerte de las personas declaradas desaparecidas, es decir, tratar de satisfacer o tratar al menos de reducir la angustia de las familias que han visto a alguna persona desaparecida en el conflicto armado, y entonces que puedan saber qué ocurrió. Y luego sí está, que fue las otras que mencionó, la JEP. Entonces hay que entender la estructura de la JEP. La estructura de la Jurisdicción Especial de Paz está fundada sobre la idea de que recibirá las informaciones e investigaciones que ya se han hecho sobre estos crímenes, tanto por la Fiscalía, que son las que tendrán mayor valor, como también por organizaciones de derechos humanos, y entonces eso es lo que va a la puerta de entrada de la JEP. La puerta de entrada de la JEP es esa sala de reconocimiento de responsabilidades, a donde se envía toda esa información y a donde acuden las personas que consideran que tienen cuentas o deben debido al conflicto armado y quieren obtener los beneficios penales más generosos, que es no ir a la cárcel, sino tener una restricción de la libertad de 5 a 8 años, cumpliendo penas restauradoras. Y entonces esta unidad, que es esa sala de reconocimiento, es la que va a repartir al resto del esquema de la JEP los casos que entran, es como la puerta de entrada. Y entonces por eso hay una sala de amnistías, para simplificar. Entonces la sala de reconocimiento encuentra que hay personas que realmente esos crímenes son amnistiables, pues lo remite a la sala de amnistías para que ésta decida. Puede haber otro caso que es de situaciones jurídicas diversas, por ejemplo, personas que no son los que tienen mayores responsabilidades, pero cometieron crímenes no amnistiables, entonces ellos van a la sala de reconocimiento de resolución de situaciones jurídicas para que ésta defina la situación de estas personas. Y lo que hace esta sala, esta primera sala de entrada, la sala de reconocimiento, es hacer un informe general sobre el conflicto armado y sus responsables, no como el de la Comisión de la Verdad, porque ese solo es para efectos judiciales, y ahí define quiénes deberán pasar al Tribunal de Paz. Y entonces, al pasar al Tribunal de Paz, pasan algunos porque han reconocido su responsabilidad y su verdad, entonces no se necesita que haya una investigación y acusación en su contra. Ellos pasan directamente de la sala de reconocimiento a el Tribunal de Paz, que definirá su sanción, pero por el contrario puede haber otras personas que la sala de reconocimiento encuentre que están involucrados en el conflicto armado y no acudieron, entonces tiene que haber una instancia que los acuse. Y entonces la instancia que los acuse es la unidad de investigación y finalmente quien define las sanciones con fuerza de cosa juzgada es el tribunal con sus distintas secciones. Entonces parece un sistema muy complejo y enredado, pero es un sistema que tiene una lógica interna sólida.
¿Vendrá también, profesor, una serie de discusiones de tipo constitucional a partir del ejercicio de este tribunal? Yo aprovechando pues que tengo quizá el mejor constitucionalista que tiene el país en el micrófono, le preguntaría, ¿no sería mejor una Corte Constitucional que estuviera más sujeta a la exégesis, que actuara más como un ente neutral, que una Corte innovadora que en cada fallo puede convertirse en un actor político?
El lío fundamental es el lío de lo que es un proceso de paz. Este es un proceso de paz con una guerrilla que no había sido derrotada militarmente, sí debilitada y tal vez por eso negoció, pero no derrotada militarmente. Y esta guerrilla planteó que ella no se sometía a la justicia colombiana y por consiguiente que debía pasar por una justicia internacional, a lo cual el gobierno planteó que una justicia internacional en el caso colombiano era inaceptable porque Colombia no era un estado colapsado y tenía de todos modos su sistema judicial, y la fórmula de transacción que se acordó y que además tiene una lógica que explico ulteriormente, la fórmula de transacción que se acordó fue que fuera una jurisdicción que naciera del proceso de paz, es decir, una jurisdicción que sus elementos estructurales surgieran del acuerdo de paz, pero que quedara incorporada al ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, de esa manera, para la guerrilla no era la justicia del enemigo a la cual se sometían, sino una justicia a la cual se sometían todos los responsables de crímenes atroces en el conflicto armado, y para el Estado colombiano era la defensa de la jurisdicción propia, porque la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz, va a ser una jurisdicción dentro del sistema jurídico colombiano.
Profesor,
eso tiene esa ventaja, y la segunda ventaja que tiene es tener una jurisdicción especializada en temas de derecho penal internacional, de derecho internacional humanitario, de derechos humanos, de derecho penal interno, es decir, una jurisdicción especializada en los temas del conflicto armado, que no cometa los errores que han cometido la Corte Suprema y la Corte Constitucional cuando han enfrentado estos temas, que a veces, porque andan en mil otros debates y materias, han cometido errores, por ejemplo, en relación con la con el proceso de justicia y paz. Entonces, que haya un tribunal especializado en estos temas, creo que también puede dar una mejor justicia. Y finalmente, que no venga con los problemas de acumulación de procesos, de congestión, de morosidad que tiene en general la justicia colombiana, sino que en cierta medida arrancara de cero. Es decir, es un tribunal, una jurisdicción que va a tener una tarea muy difícil, pero que va a dedicarse exclusivamente a esa tarea sin congestiones y morosidades, entonces tiene mayores probabilidades de éxito.
Profesor Rodrigo Uprimi, muchas gracias por acompañarnos en las emisoras de su universidad.
No, muchas gracias a ustedes, es un placer.
Que tenga buen día, profesor. Eso sí. Lo despedimos con piropo y todo aquí, como le dijo el profesor. Que esté muy bien. Y vamos ahora a saludar a José Antequera. Él es activista de derechos humanos, es integrante del movimiento de víctimas de crímenes de Estado. José, muy buenos días.
Buenos días, Guillermo, un placer.
Bienvenido. Aquí está Radio. José, queríamos tener su opinión sobre el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Bueno, podría decir muchas cosas, pero yo creo que en primer lugar es importante recordar que todo el capítulo de víctimas, que en general se refiere a la jurisdicción especial, pero además a el sistema que engloba esta jurisdicción, que es el sistema integral de verdad, justicia y reparación, pues pasó por una participación, yo creo, destacada, digamos, del sector social al que se refiere, el sector de las víctimas, durante los diálogos de paz. Sí. Creo que si uno va a revisar, digamos, lo que fueron los 4 años de negociaciones, para mí es cierto que hubo un proceso destacado de participación de las víctimas, con los foros que se hicieron a nivel nacional, pero también con la presencia de víctimas en La Habana. Y me parece también que a la gente le ha faltado saber que hubo un consenso durante este proceso de participación, y el consenso, digamos, mayoritario, por supuesto, sin desconocer opiniones distintas a estas, pero el mayor consenso que se generó fue en torno al hecho de que se requería un sistema que fundamentalmente permitiera que prevaleciera la verdad, que se conociera la verdad en Colombia, aunque eso significara que se pudieran discutir, por ejemplo, las penas, los mecanismos, los largos que puedan ser las penas, los mecanismos de las sanciones, etcétera. Este era un consenso entre las víctimas. Yo lo creo, lo pude constatar, digamos, porque participé no solo en los foros a nivel nacional, sino también durante las delegaciones que fuimos a La Habana. Me parece, en primer lugar, que lo más destacado de la Jurisdicción Especial de Paz es que cumple con ese objetivo. Es una jurisdicción que tiene en el centro el tema de la búsqueda de la verdad, que se plantea, digamos, como cuestión central de la reparación, la verdad, y a partir de allí, pues, permite que haya unas sanciones que tienen que compatibilizarse con otro objetivo fundamental del proceso de paz, que es el objetivo de brindar participación política a las FARC como una guerrilla que deja de ser guerrilla y se convierte en un partido político y a la que se le reconoce, digamos, su historia y su carácter político. A mí en ese sentido me parece que también hay que constatar que las víctimas han sido, digamos, hemos respaldado ampliamente la Jurisdicción Especial de Paz. No se ha visto, digamos, y si las hay, yo personalmente no las conozco y tienen que ser cuestiones muy aisladas, manifestaciones en contra, digamos, de la Jurisdicción Especial de Paz. Y en cambio lo que hay es un gran respaldo, y esto tiene que ser muy importante. Eso es importante porque la gente tiene que entender una cosa también, y es que la medición de este proceso en el largo plazo depende de la satisfacción de las víctimas. Es decir, si en el largo plazo este proceso fracasa porque efectivamente se incumple la verdad, las víctimas estarán allí seguramente demandando. Que es lo que ha pasado con los casos, por ejemplo, de los años 80, en donde, a pesar de muchos intentos, comisiones de la verdad, en el caso del Palacio de Justicia o lo que sea, si no hay una satisfacción real, pues las víctimas siguen demandando, y es eso lo que crea, mal que bien, la situación, digamos, que tiene que resolver. A mí me parece que estamos dando un gran paso aprobando esta Jurisdicción Especial de Paz. Me parece que el respaldo de las víctimas le da una gran legitimidad, y pues hay cuestiones que ajustar, que estarán, digamos, siempre a la orden del día. Esto es una cuestión permanente, digamos, tensionante, pero a mí me parece que vamos por el buen camino.
José, ¿no es muy riesgoso cuando se toma una decisión de, por ejemplo, en el caso de las sanciones, de pensar en que puede ser un mínimo de duración de 5 años y un máximo de 8?
A mí no me parece.
¿No?
No.
Y que conste, tenemos que dejar la constancia de que usted forma parte de las personas que han sido víctimas y creen además que una forma de consolidar la paz es precisamente satisfaciendo esos derechos de ustedes.
Sí, y a ver, digamos, sobre la jurisdicción hay que entender que las personas que tendrán una pena de 5 o 8 años son personas que ya sea digamos, durante el proceso tienen que haber aportado a la verdad, tiene que haber contribuido suficientemente a la verdad, y eso dentro de la jurisdicción está pensado que tenga un mecanismo de contraste. Es decir, no es que una persona va, dice lo que piensa y entonces la jurisdicción dice, pues hay que creerle porque esa es la verdad que está diciendo. Hay un mecanismo de contraste y un mecanismo para saber si las personas están diciendo versiones que se ajustan a la verdad, y en la medida en que se confiesen esas verdades, las personas podrán acceder a eso que, digamos, se llaman beneficios de la pena de 5 o 8 años, una pena que puede ser, digamos, o que está en unas condiciones de restricción de la libertad que no necesariamente son en una prisión. Y a mí eso me parece que es importante, porque de lo que se trata es que salga la verdad a la luz, que la verdad sea el centro del proceso. Cuando una persona no confiese la verdad, cuando no aporte la verdad suficientemente, va a tener que pagar 20 años de cárcel. Algunas personas dicen, pero eso es muy poco. Sí, pero eso es porque la gente quizás tiene una falsa idea, digamos, de lo que es el sistema penal colombiano. La verdad de lo que hemos visto nosotros en muchas ocasiones es que después de que una persona es condenada a 40 años de prisión, entre su buena conducta, las reducciones que se le hacen, etcétera, pues termina pagando más o menos ese mismo tiempo. Parece que en ese sentido hay un sistema que se ajusta, insisto, a lo que más hemos planteado, y es un sistema que incentive la búsqueda de la verdad. Y a mí me parece que el sistema tiene solidez para alcanzar ese objetivo, y una pena de 5 o 8 años, pues sí, además, digamos, se ha planteado una cosa que es importante en el sistema, y es que durante este tiempo las medidas de restricción de la libertad son medidas de restricción que tienen que acompasarse con medidas de reparación. Es decir, no es un tiempo muerto de estar de restricción de la libertad, sino que tiene que ser un tiempo en donde los guerrilleros e incluso quien digamos, los miembros del Estado que puedan entrar allí dentro de esa misma sanción, tienen que contribuir a la reparación. Y eso claro que es determinante, porque muchas veces lo hemos discutido con las víctimas. Bueno, ¿y a nosotros de qué nos sirve tener, como en este momento están muchos exparamilitares metidos en las cárceles, guardados con sus verdades, además guardadas con ellos en las cárceles, que no contribuyen absolutamente en nada a la reparación de las víctimas, que en algunos casos no solo no contribuyen, sino que gracias a que están metidos en esa caja negra que es la cárcel, desde la cárcel siguen cometiendo crímenes, siguen manejando redes, digamos, criminales, cuando más bien un sistema de este tipo nos podría permitir una justicia transformadora, es decir, que aportando a la reparación puedan beneficiarse las comunidades, puedan apoyarse los procesos de reparación colectiva. A mí eso me parece que es una buena noticia.
José Antequera, muchas gracias por estar en UN Radio con sus opiniones sobre el tema de la justicia especial para la paz.
Muchas gracias a usted.
Que tenga buen día, José.